Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por tu magnificencia, por tu amor inmesurable, Señor. Te glorificamos y te alabamos, Señor amado. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones y de entender estas cosas maravillosas que tú has diseñado para tus hijos, para estos eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender la información total y completamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Creador nuestro. Te lo pedimos. Amén. Muy bien, seguimos entonces con este asunto del libro del Apocalipsis. Es la información máxima que tenemos para el futuro. Son temas escatológicos. Escatología tiene que ver con los eventos del porvenir. Es otra palabra teológica que se utiliza para esto. Por eso entonces estamos viendo, acabamos de ver que el libro de Tesalonicenses, el primero de Tesalonicenses 4:16, da su luz sobre el primero Corintios 15:50. Y necesitamos la comparación de las Escrituras para que nosotros podamos entender claramente lo que dice la Palabra de Dios. Por eso es que comparamos la Escritura con la Escritura, para llenar la idea. Porque la Escritura no dice todo lo que tiene que decir del tema en un solo lugar. Esto es muy importante, por eso se requiere el pastor y el maestro. Se requiere una persona entrenada para entender estas cosas y cocinar. Lo que hace el pastor es cocinar la información, poner los ingredientes diferentes de la Biblia para preparar el pastel. Un poquito de harina, un poquito de leche, un poquito de huevos, un poquito de vainilla, un poquito de lo que se necesita para hacer la torta y hacer el pastel. Él hace el pastel y la presenta a la congregación. Pero es muy importante entonces poner una cosa con la otra. Es muy importante la comparación. A esto de lo que hace Dios con las Escrituras, debido a que Dios no nos dice todo lo que nos tiene que decir en el tema en un solo lugar, se le llama la doctrina de la revelación progresiva. Revelación progresiva. Y es importante porque Dios reveló la Escritura a nosotros, a la raza humana, progresivamente por un periodo de tiempo determinado. Él da un poquito de información aquí, luego otro poquito de información allá. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo para que entiendan el concepto. Nosotros, como padres, hacemos lo mismo cuando entrenamos a nuestros hijos. A nuestros hijos, cuando tienen 3, 4 o 5 años, y nos hacen una pregunta, por ejemplo, como, ¿de dónde vienen los niños? Hay personas que se turban con esto y van y compran un libro de anatomía para enseñarle a los niños. No, un niñito se da simplemente quiere entender de dónde vienen. Simplemente se le dice, los niños vienen de mami. Oh, okay, gracias, ya está, y se va corriendo porque él no va a entrar ni va a ahondar más allá. Ahora, cuando el niño viene 3, 4 años, o la niña viene 3, entonces se le da un poquito más de información porque puede retener la producción y sabe de qué se trata. Y así sucesivamente, cuando ya es adulto, se le puede dar toda la información completa porque ahora sí tiene la capacidad para entender estas cosas. Tiene la capacidad hormonal, de paso, porque la persona cuando tiene 7 años, 5, 8 años, todavía ni las hormonas han empezado a cambiar y no sabe de qué se trata. Porque tú no lo sientes. Ahora, cuando las hormonas comienzan a hacer estrago y comienzan a hacer lo que tienen que hacer, entonces sí comprende de lo que se trata. Tiene más información, más capacidad para entender lo que le dice el padre o la madre. Nosotros hacemos eso con nuestros propios hijos. Le damos una información progresiva. A medida que va entendiendo más, se le va dando más. Esto pasa con la palabra de Dios. No solamente pasa con la palabra de Dios, sino pasa con nuestro propio crecimiento espiritual. A medida que nosotros estamos poniendo las bases espirituales, vamos comprendiendo más de lo que dice la palabra de Dios y Dios nos puede dar más. Porque nuestra capacidad incrementa. O sea, a medida que incrementa nuestra capacidad, la misma capacidad que tenemos nos permite crecer más. Por eso la palabra dice, como piedras vivas sean edificados. Como piedras vivas, lo estamos haciendo en estos momentos. Pero tiene que ver entonces con esta revelación progresiva. Y eso es lo que tenemos aquí. Dios hace lo mismo con la raza humana. Le da la revelación necesaria para cada segmento histórico necesario para cumplir su plan. Y lo hace de esa manera. Eso también lo vemos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se puede entender fácilmente, créanmelo. La mayor parte de las personas dicen, no lo puedo entender, pero ustedes, con estos principios que estamos cementando aquí en estos momentos, se van a dar cuenta de que esto lo puede entender, todo el mundo lo puede entender. Todas las personas que quieran la revelación divina. Para entender las imágenes del Apocalipsis tenemos que regresar a veces hasta el libro de Génesis, donde esas mismas imágenes fueron utilizadas. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Y cuál es el último libro de la Biblia? Entonces, tienes que ir remontarte desde el último libro hasta el primer libro para saber el significado del Apocalipsis. Les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que va a venir en el libro, en este estudio que estamos haciendo. Fíjense esta parte de aquí. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis en 12:1. ¿Se recuerda que le dije que la iglesia, los primeros 1300 años después del año 250, entró en la alegoría por medio de Orígenes, que utilizó un sistema tripartito de interpretación. Uno de ellos es el sistema espiritualizado. El otro era literal y el otro era parte de un sistema que tenía que ver con un poquito de lo que se hacía en esas épocas. Ahora fíjense lo que sucede con este libro. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Han leído esa parte en la Biblia, no? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Primero vamos a empezar por el sistema este que la gente dice que, bueno, yo lo leo y ahí, si no entiendo lo que significa, te lo voy a decir algo para ver que, si tiene sentido. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. De 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Parece que está duro, porque nosotros tenemos que saber el trasfondo de estas cosas. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, la Unión Europea tiene una moneda, el euro tiene 2 estrellas. Tiene una mujer. ¿Está hablando de eso? Que está por dar a luz, o sea, está por dar a luz a lo que es la Unión Europea. ¿Está hablando de eso? Para nada. Pero se puede alegorizar, debido a que nosotros no tenemos la información suficiente para interpretarlo correctamente. Pero ¿cuál es el principio de la hermenéutica? Que la escritura se interpreta a la misma escritura. Basado en esto, entonces nosotros tenemos algo magnífico. Lo único que tenemos que hacer es conocer la Biblia. No hay nada en el libro de Apocalipsis que no se pueda entender. Pero clarísimo, se puede entender clarísimo. Aquí se habla del sol, de la luna, de 2 estrellas. ¿En dónde encontramos esa información nosotros? Del sol, de la luna, de 2 estrellas. Bueno, si sabemos de qué se trata, no tenemos que quedarnos despiertos de noche para contemplar el firmamento con binoculares, para ver la luna y a ver si encontramos 2 estrellas en el cielo, para ver qué onda, qué me está diciendo este libro. Simplemente vamos a Génesis, vamos al primer libro de la Biblia, y ahí encontramos la respuesta. ¿Se recuerdan lo que pasó con José? Que fue el hijo menor, que lo robaron, y fue vendido por sus hermanos, y se lo llevaron a Egipto. Pero este hombre tuvo un sueño. ¿Se recuerdan del sueño de José? Miren el sueño de José. ¿Sí? Aquí vamos a ver las imágenes de la Biblia, de lo que significa. Después tuvo otro sueño, José, y lo contó a sus hermanos, y les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Qué fue lo que pasó con José? ¿Qué fue lo que pasó con José después que lo vendieron? En el transcurso del tiempo llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y cuando sus hermanos vinieron por la gran sequía que existía a pedirle trigo, él los descubrió, ellos a él no lo descubrieron porque estaba vestido en su plenitud con la cabeza rapada, porque al estilo egipcio, todos ellos se rapaban la cabeza, eran muy limpios. Y claro está, un atuendo impresionante, el primer ministro. Él había visto las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y el trigo, y ¿se recuerdan de la historia? Entonces él había acumulado mucho trigo, entonces ahora vinieron y se da cuenta que son sus hermanos que lo vendieron a él. Pero él los amaba, para eso lo puso Dios, para rescatarlos a ellos. 11 estrellas. ¿Quién era la 12ª estrella? Él. Entonces, ahora tenemos la interpretación. Así que es una imagen de que se refiere a la nación de Israel y a las 12 tribus de Israel. Eso es a lo que se refiere. No tenemos que adivinar lo que esto significa, simplemente tenemos que conocer la Biblia y tenemos que estudiar la Escritura, y la Escritura se interpreta a sí misma. Este versículo de aquí está hablando específicamente de la gran mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Está hablando de Israel con las 12 estrellas, que se refiere a las 12 tribus de Israel. Y este estaba encinta y gritaba con dolores de parto y de angustia del alumbramiento, para traer ¿a quién? A Jesucristo, el Mesías. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la Biblia se interpreta a sí mismo, porque tenemos que saber para ya el Apocalipsis 12, 11, 1, cuando lleguemos a estudiar, porque todavía no lo estamos estudiando, ustedes se van a dar cuenta de, wow, fíjate el significado que tiene esto, tan espectacular. Aquí vemos pues que hay que estudiar la Escritura en términos de pasajes relacionados con sus verdades axiomáticas, que son relacionadas. Axioma, cuando hablo de axiomático, estoy hablando de un axioma. Un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. O sea que la Biblia misma te da tal información tan clara que ya tú sabes a ciencia cierta de quién está hablando. El libro de Apocalipsis le habla a quién. En los primeros tres, del versículo 2 y 3, le habla a las iglesias. Pero de ahí en adelante, desde 4 en adelante, está hablando con Israel. Todo es para Israel. Tenemos que es axiomático el asunto este. Es tan clara, estas figuras que salen a nosotros, nosotros sabemos, oh, de esto se trata. Ahora, una vez que tú sabes que se está tratando de los hijos de Israel, ya tú sabes a quién se está dirigiendo todo esto y de qué se trata. ¿Se dan cuenta? Entonces ya esa inquietud que nosotros tenemos de saber, oye, ¿qué está diciendo eso? Se disipa. Esas inquietudes se disipan porque tenemos la información clarísima enfrente de nosotros. Nosotros hacemos eso automáticamente, quiero que sepa. Eso de ver las cosas, las verdades, cuando saltan a nosotros o resaltan a nosotros. Por ejemplo, cuando leemos un contrato legal lo hacemos de una manera diferente, no como lo hacemos cuando recibimos una postal de un amigo o de una amiga. El contrato estipula exactamente lo que contiene y sus palabras son literales y las tienes que tomar como tal. Si no entiendes las palabras literales en un texto, tienes que sacar un diccionario para saber lo que te está diciendo. Pero son literales. ¿Por qué? Porque se utiliza enfrente de la corte y lo que Dios nos presenta a nosotros es literal, porque está enfrente de la corte del cielo. Él quiere que tú comprendas estas cosas porque son legalmente visibles. Son legalmente, usted las puede utilizar legalmente, o factibles. Otra de las cosas que nosotros hacemos con la interpretación literal es ver las profecías. Recuérdense que seguimos en el preámbulo al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo podemos entender completamente, completamente. La interpretación literal es ver estas profecías. ¿Cómo se han cumplido las profecías de la Biblia en el pasado? ¿Cómo? Para que se cumplan en el futuro, ¿qué tiene que suceder? Que se hayan cumplido en el pasado. Tiene que haber una trayectoria divina, porque si esas profecías vienen de Dios, y así es, esas profecías se tienen que cumplir. ¿Y cómo? ¿Cómo lo sabemos? Porque se cumplieron cuando se hicieron en el pasado. Hay más de 500 profecías que ya se han cumplido. Faltan otras 500 más para cumplirse. Pero tenemos que ver la trayectoria que tienen estas profecías para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios es todopoderoso y va a hacer exactamente lo que Él dice que va a hacer, al pie de la letra, con puntos y comas. Nada va a pasar de lo que Él ha dicho sin que pase al pie de la letra. Nosotros tenemos una gran certeza de que Dios va a cumplir su palabra. A nosotros eso nos da un gran aliciente como cristianos. Nos deja saber a nosotros que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó nuestra deuda en el tribunal del cielo por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y todos nosotros habíamos pecado, señores. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Aquí en ese cuarto no hay uno bueno. No hay ni uno. Todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos fornicado, todos hemos hecho de todo. Todos. Y tenemos otros pecados que están adentro de nosotros, que solamente nosotros hemos. Todos esos pecados fueron transgresión de la ley de Dios, del contrato divino. La transgresión esa merece muerte. O sea, nosotros estábamos condenados eternamente al lago de fuego. La palabra dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque hemos transgredido. Pero por la gracia de Dios, Jesucristo murió en la cruz para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, para que al creer en Él tengamos vida eterna, porque Él pagó nuestra deuda ante el trono del cielo. Y entramos nosotros por su sangre. Es importante saber eso porque todas esas proposiciones que estamos haciendo tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación, y que a los que están con Él van a ser rescatados. Nos da una profunda confianza de saber que servimos a Dios Todopoderoso, que nos rescató y que nos ama, y que tiene un plan exquisito, fabuloso y maravilloso para nosotros. Pero este plan se desarrolla a través de la palabra de Dios. Eso no significa que va a ser millonario. Yo no estoy diciendo eso ni que va a tener mucho dinero. No, el plan es para ti. Puedes ser pobre, ¿okay? Puedes ser pobre, pero tienes una felicidad dentro que no te la quita nadie. Nadie te la puede quitar. Y quizás mueras pobre como a los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios mueres millonario en Cristo. Y tú compartes junto con las personas pobres un testimonio extraordinario. Porque muchas de las personas pobres saben lo que dicen a Dios. Yo no creo en Dios porque mira con lo que me hizo. Pero resulta que tú eres pobre y has estado en la situación que estás porque tú tomaste ciertas decisiones para estar en ese lugar. O quizás no, quizás simplemente trabajaste toda tu vida normalmente y estás en esa situación, pero le das la gloria y la honra a Dios porque lo conociste y Él te rescató y Él te dio a ti su rectitud para que tú puedas tener vida eterna y te da su palabra para que tú puedas ser millonario en Cristo. Millonario. No estoy hablando del dinero de la tierra, sino del cielo. Ahora, sí, dentro del plan de Él, tiene para ti. Dinero, dinero vas a tener. A cada uno le da cierta capacidad para que la explote de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus capacidades que tiene. Aquí tenemos esto que es tan interesante. ¿Qué tan literalmente se van a cumplir estas profecías en el futuro? La escritura nos deja saber cómo es que se han cumplido la escritura. O sea, de nuevo la escritura derrama luz sobre sí misma. Y estas son muy numerosas en el Antiguo Testamento, y por eso no voy a entrar en todas ellas, solamente voy a entrar en unas cuantas para que ustedes se queden atónitos de ver qué perfección es Dios. Él es perfección absoluta. Él cumple todo al pie de la letra. Fíjense, en el Antiguo Testamento fueron literalmente cumplidas, para nuestro asombro, todas las que tenían que ser cumplidas hasta el momento, y se han cumplido literalmente. No estamos hablando de alegorías, como quieren o proponen las personas que piensan que son cosas espirituales que no se pueden entender, porque no interpretan las cosas literalmente y las interpretan del modo gramatical histórico. Y nosotros sí lo hacemos. Como ejemplo les voy a dar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él había de nacer en Belén. Nació en Nazaret. Él no nació en Nazaret. Él no nació cerca de Belén. No nació en una ciudad que era como Belén, sino en Belén, que en hebreo es Bethlehem. Bethlehem. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo que era? Uno de los títulos que él da, cuando dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Quién dijo él que era? ¿Quién es Jesucristo? El pan de la vida. Jesucristo es el pan de la vida, señores. De la vida eterna, de la vida espiritual. Nosotros nos tenemos que alimentar con Jesucristo espiritualmente, ¿eh? ¿Y en dónde nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén. Y Belén, en hebreo, es Beit Lehem. Beit Lehem, que significa la casa del pan. Imagínense que esto fue escrito 700 y pico de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, donde iban a ser. Iban a ser en la casa del pan. La casa del pan. Bethlehem. ¿Y quién es el pan de la vida? Jesucristo es el pan de la vida. Fíjense qué interesante. En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, tan pequeño entre las familias de Judá, estamos hablando de Miqueas, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, tan pequeño entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos. No están hablando de Dios, porque al inicio de los tiempos, cuando habla del tiempo, yo les he hablado a ustedes de que del tiempo y del espacio, ¿verdad? Del tiempo y del espacio. Él se remonta al inicio del tiempo. O sea, diga, hágase y se hizo el tiempo y se hizo el espacio. Él precedía el tiempo y el espacio, es lo que está diciendo. Jesucristo, Dios Todopoderoso. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, no del tiempo, sino de los tiempos, a los días de la eternidad. Ahí te lo dice. Él es eterno, Dios eterno. Y ese es el que van a ser en Belén Efrata. Había muchos Belénes, ¿eh? Pero este es Belén Efrata. Ojo, porque este Belén es diferente a los demás Belénes. Entonces aquí el próximo versículo dice, en Génesis 3:16-19, ¿lo remontamos de nuevo a dónde? Al primer libro. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Ustedes saben quién era Raquel? ¿Se recuerdan de Raquel? Raquel fue una de las hijas de, me parece, Labán, que Jacob quiso para él. Abraham, Isaac y Jacob. El tercero, o sea, Jacob era el nieto de Abraham. La transferencia de Israel viene a través de Abraham, Isaac y Jacob. Esta Raquel, que fue sepultada en el camino de Belén. Ahora fíjense quién era. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? ¿Se recuerdan de eso? El padre le dio a su otra hija y lo hizo trabajar 7 años más. Entonces él tuvo como esposas a las 2 hijas de él. Y él en sí era familia. Me parece que era primo o sobrino de este hombre. En esas épocas se permitía hacer eso y él le dio a sus 2 hijas como esposa. De estas 2 hijas y de otra más que es una de las que las servían a ellas también fueron concubinas de Jacob y a través de 4 mujeres tiene las 12 tribus. ¿Eh? Las 12 estrellas. ¿Eh? De Israel. Esa es la famosa Raquel. Yo le estoy dando esto para que vean el próximo. En Mateo, en el Nuevo Testamento, vemos, voz fue oída en Ramá y grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó en este evento? En este evento lo que sucede es que el rey Herodes mandó a inquirir acerca del Mesías, porque le habían dicho que el Mesías había nacido, ¿verdad? Que el Mesías había nacido y que era el rey de Israel. Y resulta que el rey Herodes ya había tenido más de 52 atentados en contra de su vida. Déjenme decirte la historia de rey Herodes. El rey Herodes era un genio. Era un hombre que hizo construcciones extraordinarias. Fue el rey Herodes el que reconstruye el templo de Israel en la montaña. Reconstruye el templo y fíjate lo que hace él en el templo. El templo está sobre un monte, ¿verdad? Y él reconstruyó, rellenó el templo e hizo de aquí un templo. Y el templo tenía 33 acres de grande. Rellenó la montaña. Ese fue el rey Herodes. Hizo construcciones tremendas, de construcciones de puertos marítimos. Fue millonario varias veces. El rey Herodes respaldó al Imperio Romano muchísimas veces. Perdió su fortuna 5 veces y 5 veces hizo un millonario. Pero como él, es más, el Congreso de Roma, el Senado de Roma, lo nombró al rey de Israel. Ellos lo nombraron rey, porque era íntimo amigo de ellos. Este fue el famoso Herodes que respaldó a Marco Antonio y Cleopatra. ¿Se recuerdan la historia? Hay una película muy linda de eso, en la batalla de Actium, en el mar. Él respaldó a Marco Antonio, y Marco Antonio perdió en frente de Augusto. Y después se reunió Augusto con Herodes, y Herodes le dijo, mira, yo fallé, respaldé al hombre que no era, pero lo hice porque yo amo a Roma, y ahora tengo por seguro que te voy a respaldar a ti. Y lo dejó como rey. Siempre. Era un hombre inteligentísimo. Herodes era un hombre inteligentísimo, pero él fue el que mandó a matar a nuestro Señor Jesucristo porque pensó que era otro de los atentados del Partido Nacionalista de Israel de usurpar su reinado. Como déspota, si le quieres decir de esa manera, o como gobernante, él no quería ninguna revolución. Entonces, claro, está mandando a su ejército. Primero le pide a los magos que le dijeran dónde estaba este que iba a ser el rey de Israel. Ellos le dijeron, y que investigaran los libros, quién iba a ser esta persona. Ellos investigaron, él fue a los letrados de Israel, y le preguntaron a él, quién va a ser, quién es este hombre, dónde está, dónde van a ser. Y le dijeron, dónde iban a ser. Fíjense lo que pasa. Aquí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En Mateo 2 al 6. Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Recuerden que él está en Jerusalén, él es el rey, él vive. El rey vivía en la parte más alta, tenía casa el rey. Y aquí abajo estaba el templo. Él veía todo el templo porque está en la parte más alta. Desde aquí arriba él controlaba todo. Él estaba en Jerusalén en estos momentos. Y lo fueron a ver a él y él manda a llamar a los sacerdotes del templo para que le dijeran quién era este hombre. Y los principales sacerdotes iban del pueblo y les preguntó dónde iban a ser el Cristo, que era el Mesías. Cristo traduciendo de hebreo es el Mesías. Fíjense qué interesante. Es muy interesante porque 33 años más tarde, estos mismos sacerdotes y escribas que le dijeron dónde iban a ser el Mesías, no reconocieron al Mesías. ¿Se dan cuenta de eso? Porque tenían el corazón tan endurecido por el poder, porque ellos tenían el poder absoluto aquí. Estos hombres eran los que tenían todo el poder, fíjense en esto, tenían todo el dinero, eran las personas que sabían y podían leer y escribir, y eran los gobernantes. En ellos había entrado una arrogancia impresionante. El que no estaba de acuerdo con ellos los torturaban. El que no hacía lo que ellos querían, lo mandaban así, lo sacaban a un lado y vámonos. Y le entraban a palos. O en el templo tenían cámaras de tortura y ahí lo torturaban hasta que le dijera lo que ellos querían saber. Ellos tenían todo el poder. Y hay de que no le hicieras caso porque te condenabas. No estabas manteniendo la ley. O sea que la corrupción llegó hasta el punto que nuestro Señor Jesucristo mismo, esta es la época en donde tenía que llegar nuestro Señor Jesucristo, porque la corrupción era tan grande, pero tan grande, que ellos mismos, por esta ansiedad de tener el poder, ni siquiera se dieron cuenta que esto era el Mesías, aunque él se lo dijera. Porque lo que estaba pasando es que él, según ellos, él usurpaba la gente que venía al templo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, venían miles de personas a verlo y al templo no iba nadie. Entonces ellos mandaban a sus personas a ver quién es este Señor. También pasó con Juan el Bautizador. A Juan se lo reunían 5,000 personas, entonces el templo mandaba a sus séquitos a preguntar qué es lo que está pasando. Y cuando entraban ellos, imagínense, las personas eran pobres, pero estas personas se vestían con ropa muy pobre, pues. y llegaba esta persona con trapo finísimo de escarlata y todo eso, cuando entraban, pues, los todopoderosos. Entonces todo el mundo, no solamente tenía el poder, las llaves al cielo, sino también eran los gobernantes. Y, ojo, porque te podían torturar, te podían sacar la verdad como ellos quisieran. Entonces le tenían miedo, básicamente. Estas eran las personas que estaban gobernando en estas épocas. En las épocas cuando nuestro Señor Jesucristo es ejecutado. Pero en las épocas que Él nace, Él le va a preguntar a los sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, la misma lugar, ¿eh? En Judea, porque Él es de la tribu de Judea. Otra cosa es muy importante. Cuando los judíos encontraron a Israel, las parcelas fueron divididas en 12 tribus. Cada 70 años, aunque la persona vendiera su parcela de tierra, tenía que regresar a la familia a la cual pertenecía. Esta era la parcela de tierra de Belén, que estaba en Judea. El nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judea. Entonces, así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará a tu pueblo Israel. Alimentará, apacentará. Apacentar es con pan. ¿Verdad? Apacentar. Apacentará a tu pueblo Israel. A mi pueblo Israel. Ellos sabían la profecía y se la dijeron al rey Herodes. Las profecías se cumplen al pie de la letra. Ahora fíjense lo que pasa aquí en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué lo busca para matar? Porque él se ve burlado. Lo que pasó, miren, este rey Herodes tenía un sistema impresionante de espionaje. En todas las montañas grandes de Israel, que en una zona montañosa tenía sus, como nosotros podemos conocer aquí como la CIA, o la Gestapo en Alemania, o el poder de seguridad, pues. Y ellos sabían cuándo las caravanas venían, porque Herodes estaba metido en el asunto de la importación. Todo, cuando venían los vientos del Ebro, entraban los barcos con un cargamento impresionante de camellos, y ellos se dejaban saber por medio de espejos lo que venía. Tenían ya los códigos, y por medio de espejos se dejaban saber quién venía y quién no venía. Cuando entran los Reyes Magos, ellos sabían que habían entrado, y después que llegan los Reyes Magos al Palacio de Herodes, y le dicen que va a venir este hombre, él le dice muy astutamente, dime dónde se encuentra el niño para yo también ir y adorarlo. Mentira, lo que quería saber dónde estaba para matarlo. Ahora, ellos supieron porque ellos tuvieron una revelación y cuando terminan, y no eran tres nada más, no eran tres reyes magos. Miren, estos reyes magos, que le llaman reyes magos, vienen de la fraternidad más antigua de esos tiempos. Esta fraternidad tiene su origen en Babilonia, bajo Nabucodonosor. Eran los hombres eruditos de la época, quiero que sepan. Eran doctores, abogados, eran personas eruditas en lo que concierne a las estrellas, astrónomos, astrólogos, hombres que conocían la química. Era un grupo de intelectuales que era súper respetado, incluso en el cambio de todos los diferentes gobiernos que existieron, o de todas estas, de los grandes imperios que existieron, este grupo se mantuvo intacto, porque lo utilizaba tanto un gobierno como el otro gobierno, porque estos hombres tenían respuesta, eran matemáticos, eran arquitectos, eran personas muy, muy letradas. Adivinen a quién se le da la información acerca de la estrella de Belén. Que la estrella de Belén, que dejaba saber que venía el Mesías. Esa información se la dio Dios a Daniel cuando él llegó a ser primer ministro de Nabucodonosor. Él fue el presidente de los magos y a él le dio la información nuestro Señor y eso quedó escrito en sus récords, en sus libros. Y cuando llega la época, 400, 500, 600 años más tarde, ellos tenían eso y ellos venimos a orar. Pero no eran tres, una caravana de 100, 200, 300 personas que vinieron a orar a nuestro Señor Jesucristo. Y siguieron la estrella y una vez en la historia pasa esa estrella. Es una estrella especial que iluminaba el camino. Y esa es la historia atrás de esto. Esto es interesante porque Herodes buscaba a estas personas para que le dijeran dónde estaba. Y ellos, lo que les quería decir es que ellos cuando salen, se le escapan a estas personas que tienen el sistema de comunicación por espejos y por humo. Se desaparecieron. Él se vio burlado. Y como se ha burlado, a este niño hay que matarlo porque yo no quiero. Él ya estaba cansado de tener revoluciones. Entonces, ¿qué hace? Él ya sabía que para que la revolución se acabara, tenías que cortar ¿a quién? A la cabeza. quitabas la cabeza y la revolución caía. Después que partieron de ellos, en Mateo 2:13, nos dice: un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá, porque hasta que diga, porque acontecerá que Herodes te buscará al niño para matarlo. Ahora, el próximo, en Mateo 2:15, nos dice: estuvo allí, ¿en dónde? En Egipto, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio de la profecía, cuando dijo: de Egipto llamaré a mi hijo. Otra profecía cumplida. Lo tuve que llamar de Egipto porque lo había mandado para Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Belén, Éfrata. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Jeremías escribió 750 y pico de años antes de los eventos, que se cumple al pie de la letra. Cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, la misma Raquel que es la luna. Estamos hablando de el sol, la luna y las dos estrellas del pueblo de Israel, con especial mención a Judá, que es una de las estrellas de la cual saldrá el cetro, que es nuestro Señor Jesucristo. Raquel, que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque perecieron. La matanza fue extraordinaria. Entraban los soldados, imagínense ustedes, con sus propios niños de 2 años o de 2 años, y venían los soldados y simplemente agarraban al niño y enfrente de la madre lo descuartizaban, lo agarraban por una pierna y le quitaban la cabeza. Y las madres, imagínense el llanto y el llorar de estas mujeres. Y eso sucedió solamente en Belén, Efrata. Todo lo hace pues con el fin de acabar a nuestro Señor Jesucristo, y es un ataque satánico, de paso, uno de los muchos ataques que hizo Satanás para quitar al Mesías de la faz de la tierra, utilizando a este hombre y utilizando los eventos geopolíticos de la época. Estas palabras se dan en el contexto humano normal, son cosas normales. Hay movimientos políticos los cuales dan cabida a que estas cosas ocurran, y Satanás utiliza los eventos para llevar a cabo su nefando plan. Y eso fue lo que ocurrió en esa época. O sea que nosotros tenemos que tener primero que todo que la Biblia no es mística, no hay misticismo en la Biblia. La Biblia, como les hablé en la primera clase, se puede entender que en su concepto gramático histórico, literalmente, y las cosas de la Biblia se cumplen literalmente. No hay que alegorizarlas o ponerle un sentido figurado, espiritual, más allá, y que tienes que estar muy cerca de Dios para que te llegue la onda. Tienes que estar en onda. No, hombre, quítate de ahí porque no te va a llegar por onda. Es más, la única onda que te va a dar es satánica, porque Dios no se comunica contigo a través de ángeles, se comunica contigo a través de la palabra de Dios escrita, y nadie le puede agregar a estos libros nada, sino simplemente conocer, pero como debe ser, o sea, normalmente, literalmente, para el contexto gramático histórico, con una cabeza clara, no buscándolo, lo que no se te ha perdido, porque lo vas a encontrar. Tienes que hacer las cosas de acuerdo con la palabra de Dios. Fíjense lo que pasa. Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Y se cumplió entonces lo dicho por el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá y grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y que no quiso ser consolada. Ahora fíjense la cosa más extraordinaria. Isaías 53:5-10. Estamos hablando de las profecías referentes a nuestro Señor Jesucristo. El ataque satánico, en uno de sus muchos atentados de eliminar la vida del Mesías. Primero, ustedes saben que los atentados que tuvo Satanás para eliminar la vida del Mesías tienen que ver con toda la familia. Ustedes han hablado de la historia de Boaz y de Naomi, ¿verdad? Naomi regresa, se le murió el marido, regresa a Belén. Regresó a Belén. Y Boaz, que era su pariente más cercano, se casa con ella. Ella rescata a su suegra. Ella era una mujer de otro país, pero que había creído en nuestro Señor Jesucristo, como era presentado en esa época. Le dijo: yo no te voy a abandonar. La otra hija la abandonó a la suegra. Pero dijo: donde tú vayas, yo voy. Y donde tú mueras, yo muero. Entonces ella la ayudó y le dijo que fuera al campo donde estaba Boaz. Y Boaz la vio, parece que era una mujer muy hermosa. Y una vez la vio y la... Él la rescató bajo el sistema del levirrato que existía en Israel. Entonces, a través de él viene el rey David. 2 generaciones más tarde, el rey David sale de Judá. El rey David es de Judá. Y el rey David es a quien se le da el cetro del mandado de Israel. y es el hijo de David el que va a reinar. Y ya nosotros lo sabemos, y hasta la fecha nadie ha ocupado el trono de David desde la deportación babilónica. O sea que estamos hablando de 700 años atrás, 500 años para Judá, y después de eso, 2000 años, 2500 años, nadie se ha sentado en el trono de David. Pero nosotros sabemos por la escritura que se va a sentar el mero mero, ¿okay? El hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. El mero mero Señor Todopoderoso a quien nosotros servimos, a quien amamos. Él es el Todopoderoso. Él dice, nosotros hacemos. Miren, mientras más rápido nosotros hacemos lo que Él dice, más cerca de Él estamos y más alambrados con Él estamos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza. Él dice, nosotros hacemos. Así de simple. Él comanda, así mi Dios. Es más, qué privilegio ser utilizado por el Todopoderoso. Ustedes saben, el creador del mundo, del universo, de todo, que te diga a ti, hijo mío, ven, sírveme. ¿Y tú qué le vas a decir? No, yo no estoy ocupado, estoy con las cosas del mundo. No, el que conoce la palabra de Dios es mi Señor, úsame como tú quieras, por favor, úsame. Vas a llegar a ese punto. Y Él te va a usar, y la bendición que te va a caer arriba es tan grande, y ese ánimo que te da a tu corazón, y ese deseo de servirlo va a ser más y más grande. Porque sabes que estás hablando de Dios Todopoderoso, que Él con su palabra se comunica con nosotros y nos deja saber exactamente lo perfecto que es Él. Y a nosotros nos da ese privilegio de servirlo. ¡Wow! Señores, el privilegio máximo de la vida, no hay como esto. Hoy estuve en una casa de $1,500,000. Oye, yo no cambio una casa de $1,000,000 como mencionó el Cristo. Para nada, no me interesa. Es más, no me interesa para nada. Para nada, no me atrae. Si es muy bonito y todo, parecía el Cristo y todo, pero estoy con mi Cristo. Y si no tiene Cristo, nos vemos al otro lado. Porque al otro lado sí vamos a ver la realidad. Nosotros venimos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Venimos a reinar con Él. Los que han crecido y han llegado a la madurez espiritual. Los que han producido las cosas de Dios. Esto no solamente para crecer en el conocimiento, sino para producir. Hablen de Cristo, porque para eso estamos aquí. Fíjense lo que dice Isaías 53. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová, que es Dios Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Por medio de la violencia y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy en día. Pero ustedes saben que nosotros somos la semilla de Abraham espiritual. Ahora, pero antes nosotros estábamos separados de Dios en nuestras transgresiones. Hasta que vimos la obra de redención, cómo Jesucristo pagó por la deuda que nosotros teníamos ante la ley de Dios, que era perfecta. Y nosotros la habíamos violado. Estábamos condenados hasta que creímos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue su muerte. A Él lo sepultaron en la tumba de Arimateo, ¿verdad? Un millonario. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, o sea que Él no, cuando dice no hay engaño, Él nunca mintió, Él nunca pecó, en otras palabras. Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo al padecimiento. Y después, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él es el que paga por nuestros pecados, verá descendencia y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá, fíjense que nuestro Señor Jesucristo prosperó la voluntad del Padre. Nosotros estamos aquí para prosperar la voluntad del Hijo. ¿Cómo prosperan haciendo su voluntad? No se van a guiar por un maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace su brazo y su fuerza. Nosotros estamos con Dios Todopoderoso y Él se encarga de bendecirnos. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios Todopoderoso entre Él y nosotros personalmente. Él y nosotros, cada uno está en crecimiento diferente. Cada uno lo conoce de manera diferente, pero es entre tú y tu Señor Todopoderoso. Nada más. No entre tú y el pastor y él, no. Yo no tengo que pintar nada. Lo único que les doy es utilizar mi don para dejarles de saber, óigame, esto es de verdad, ¿verdad? Esto sí que es de verdad, ¿verdad? Aquí no fallas. Cuando tú te pegas, Señor, no fallas. Es imposible que falles, porque no es en ti que depende, sino es en Él que depende, en el Todopoderoso. Entonces, en su mano prosperará, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Justificarte ante quién? Ante los ojos de Dios. Él te da la rectitud suya en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo. Te justifica ante los ojos de Dios porque antes eras pecador y habías transgredido la ley de Dios. Ahora te rectificó. La cristiandad quiere decir que Dios te dio su justicia y su rectitud para que tú tengas el reino de los cielos. Y la enemistad que había entre Dios y el hombre la derrumbó. Entre el hombre y Dios por medio de su obra en la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos, las transgresiones de ellos, la traducción correcta. Las transgresiones de ellos llevará sobre el madero. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los poderosos repartirá el botín. ¿Con quién repartirá el botín? ¿Quiénes son los poderosos? Los poderosos son aquellas personas que llegan al conocimiento pleno del Hijo de Dios, llegan a la madurez espiritual y producen tanto, tanto, que es un árbol cargado de fruta para nuestro Señor. Y toda la producción es espiritual, toda. Y toda cuenta en el tribunal de Cristo. Y con los poderosos repartirá el botín. El botín de todo, porque todo es de Él. Todo. Todo es de Él. Sin el Señor no somos nada. Y vamos a caer si no estamos con el Señor. En cambio, con Él tenemos todo. Él nos lo dice. Mira lo que nos está diciendo. Él no puede mentir. No puede mentir, nos está diciendo, con los poderosos repartirá el botín. Los poderosos no son los que gobiernan en estos momentos en los países. Los poderosos son los que están con Dios y no van ni para la izquierda ni para la derecha, sino tienen los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. En Él. Estamos con el Todopoderoso, señores. Estamos hablando de lo máximo, de lo mejor. No puedes ir más arriba. No hay más arriba. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y jurado por los transgresores. Señores, esta profecía la hizo Isaías 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía se cumplió en Calgona. Fue llevado todo lo que está aquí, página por página, fue llevado al pie de la letra. Con esto les debo decir que el estudio que estamos haciendo en estos momentos de la traducción de esto literal, se cumple literalmente, y la parte histórica y gramatical la tenemos que llevar al pie de la letra para entender todo lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que va a ser extraordinario para nosotros. Yo les pido a ustedes lo siguiente, para ustedes mismos, háblenle a la gente de Cristo, porque eso es una cosecha que va para bienestar de ustedes, va a ser para bienestar de toda la congregación. Nosotros no estamos aquí por religión y golpe de pecho ni por ganar dinero, y aquí nadie gana dinero en la iglesia, ¿ok? Aquí no se le paga a nadie nada, aquí nosotros estamos porque amamos a Cristo. Y que la gente conozca a Dios de verdad, ¿verdad? Con todo su corazón, y que la ame con todo su corazón, porque para eso estamos, porque nosotros somos de Él y Él es nuestro. Yo no sé qué parte del cuerpo son ustedes, unos son un dedo, unos son un brazo, unos son un pie, unos son el dedo gordo, el pelo, ojos, no sé. ¿Okay? Pero cada uno de nosotros somos parte del cuerpo y tenemos que estar alambrados con la cabeza para hacer su voluntad. Cada uno tiene un don dado por nuestro Señor. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que nos ilumines con estas cosas que acabamos de escuchar para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Creador y Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.